De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, pues un miércoles más aquí otra vez con todos vosotros, con nuestro director Juan Infante, nuestro compañero Juan Flores, que sigue viniendo, el hombre está hecho un chiquillo, y cada vez que lo vemos entrar por esas puertas, digo, mira, viene más fuerte que todos nosotros. Y un servidor de ustedes, Antonio Escudero, y supongo que nuestro compañero Pedro González Valle pues nos hará una llamadita, supongo que la hará también tempranito, porque a las 8:30 creo que se tiene que marchar del ordenador, así que esperamos tu llamada. Hoy vamos a hablar de un pueblo de la sierra, un pueblo pintoresco, un pueblo muy bonito, pueblo pequeñito, que tiene una historia también muy bonita. He estado leyendo que cuando entró dentro de la provincia de Huelva, allá en 1834 creo que fue, no le hizo mucha gracia, porque indudablemente ellos estaban unidos a la provincia de León, Arroyo Molino de León, Peñaveral de León.
Eran extremeños.
Ya, eran extremeños, indudablemente, pues lo arrancan de sus raíces y lo ponen en una provincia que ellos tenían mucho menos contacto que con los extremeños. Pero bueno, eso pasó y hoy día están integrados como todos nosotros en la provincia de Huelva.
Gracias.
En la historia, yo así por encima he estado leyéndola, es bonita.
Bonita.
Es muy bonita. Un pueblo pequeñito, no tiene un crecimiento muy grande porque son alrededor de...
Es como yo digo, es una calle, en la carretera una calle, era una calle a un lado y otro, sí. Y se acabó el pueblo.
Sí, no, pero
como... O sea que como esto es el pueblo pasando por la carretera.
Ha llegado a tener 2000 y pico de habitantes. Sí, hoy día tendrá alrededor de los 1000,
me parece. 1000 habitantes, lo que tiene, prácticamente, ¿no? Tiene.
¿Qué podemos decir? Porque yo estaba intentando en buscar algún personaje, pero no he encontrado ninguno así significativo.
No, yo tampoco.
Vamos a empezar este pueblo porque estamos recordando a nuestro compañero Antonio Rodríguez. Hace unos minutos estaba yo hablando, o el director estaba hablando conmigo, de las retransmisiones que hacía nuestro compañero.
Hombre.
Que era un trabajo, porque indudablemente retransmitía el Rocío, andar por las arenas con un micrófono. Si llovía era malo, pero es que si hace calor era peor. Y él estaba ya, el hombre, creo que la última vez pues estaba ya un poquito pachuchillo con una pierna y le costaba un poco más de trabajo. Pero nos dejó, en la gran mayoría de nuestros pueblos, una poesía dedicada a ese pueblo. Y Arroyo Molino es uno de los que tienen su poesía. Así que, Juan, cuando tú quieras, la lees.
Ahora mismo.
Es un pequeño homenaje.
Dice Antonio Porcillo, lo recordamos con mucho cariño. Dice, eras de la Orden de Santiago y de la provincia de León, cuando iniciaste los pasos por estos mundos de Dios, a la orilla de un arroyo de cañuelo denominación y molinos de provecho, pero de la encomienda de Segura de León. Fuiste de Extremadura hasta la división territorial, pero tu historia perdura desde mucho tiempo atrás. Como una fruta madura exquisita al paladar, así te vino la encardura por gentes de otro lugar, para que fueran arroyenos los hijos de ti nacido y recorrieran tu sendero o los parajes del abismo, bajo el azul de unos cielos, sobre los cerros del Molino o también sobre el Gallego como al lado del Andrino. Nuestra Señora de los Remedios es tu virgen y patrona, la que pone en un aprieto al que tu pueblo abandona, porque sabes que en el templo ella le espera gozosa junto al divino maestro, aunque niño sea ahora. A San Antonio también le profesas tu devoción, porque lo quisiste hacer del pueblo su patrón. Caminando junto a él el día de su procesión, o en esta verbena que le preparas con tanto amor.
Muy bien.
Muy bonita.
De nuestro compañero, sí, siempre lo recordamos, a Antonio Rodríguez Mateo. No sé si la señora nos estará escuchando, va dedicada a él. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este pueblo, un pueblo que merece, como todos nuestros pueblos, merece la pena ser visitado.
Arroyo Molino, de León.
pequeñito, pero tiene, creo que dentro de su término, Juan, yo no quiero equivocarme, no hay un cerro que quizá que sea uno de los más altos de la provincia.
El más alto.
El más alto, ¿verdad?
Lo que pasa es que aquí, yo lo, en las notas que yo he tomado hoy, lo titula el cerro de Bonales. Bonales.
Sí, Bonales.
Pero yo siempre había escuchado decir que se llamaba el Cerro de los Vientos o algo así. Y es la altura mayor de la provincia de Huelva. Huelva. Sí. Es la altura mayor de la provincia. Como es lindero con Badajoz, pues quiere decir que también es la altura mayor de Badajoz.
De Badajoz, claro, porque si está en los medios...
Es el mismo, ¿no?
Es el mismo, ya.
Pero está en aguas vertientes, y allí en aguas vertientes, ya perteneciendo a Badajoz, está tu día.
Ah, sí.
¿Comprende? Tu día que... Yo no estoy nunca en tu día, pero... Siempre...
En la ermita de tu día.
Claro. Sí, siempre muy desagradado conocer toda la leyenda esa de tu día y sí. Eso. Entonces dice que cuando los leoneses castellanos iniciaban la conquista de esa zona, pues venía en las tropas esas, venía un portugués que se había afiliado a la corona de Castilla, que era Pelay Correa.
Sí.
Pelay Correa. Y entonces Pelay Correa le presenta batalla a los moros en la zona de Calera, que era Calera de León. Calera de León, sí, ahora vamos a decir por qué.
Sí.
Calera de León.
En Málaga hay tres pueblos con León.
Le presenta batalla y aquello fue cruento, ¿no? Fue cruento. Pero que se le acababa
el
sol. Y entonces Pelay Correa se pone de rodillas, invoca a la Virgen y le dice: detén tu día, para que tenga yo un poco más tiempo de pegarle a esta gente, ¿no? Y la Virgen le concede eso y le para el sol, ¿no? Y tienen más tiempo y derrotan a los árabes. Y entonces Pelay Correa, agradecido, le levanta el monumento de Tentudía, el convento de Tentudía, que es donde él está enterrado hoy día.
Sí. Yo he estado en ese pueblo tomando café.
Sí, hombre.
Porque digamos, la ermita está cerquita del pueblo.
Claro.
Pero después tienen un pueblo y...
Yo creo que es muy gracioso porque en Santa Eulalia hay, de las pinturas de Santa Eulalia, el frente del ábside, que tú has estado,
sí,
y lo conoces, está la Santa Eulalia, y luego al lado está Santa Julita, que dice la tradición que era como la criada de Eulalia. Y al otro lado está la Virgen. Pero luego está, no, quizás esté Santa Leocadia. Santa Leocadia. La Virgen María, y luego está San Vicente, está San Jorge, hay unos pocos de santos. Y luego la pintura de la izquierda, con el agua se había mojado mucho y estaba muy estropeada y se restauró demasiado. Pero la de la derecha estaba intacta. Nada más que hubo que darle unos retoques al color, nada más, y eso. Y representa a Santiago en clavijo, venciendo a los moros. Y yo se me ha metido en la cabeza, y lo discuto en mi pueblo, ¿sabes?, de que no es Santiago.
Que
es Pelay Correa.
Pelay Correa en la batalla.
Claro, porque, y tú, como digo, eso es una elucubración que yo hago, porque unos monjes que por lo visto son los autores de esas pinturas, porque no, las pinturas son anónimas completamente, ¿no?
Que no se sabe.
Pero unos monjes, pues eran gente aficionada, no eran pintores de categoría, pero aficionados que habían visto las pinturas que se hacían en aquella época en Sevilla, y en el año 1485 que se hacen esas pinturas, según dicen los técnicos, los expertos, por allí se recordaba mucho más a Pelay Correa que a Santiago. ¿Comprende? Porque, y mire qué gracioso, hoy leyendo las notas, precisamente en el mismo año que se pintan las pinturas de Santa Eulalia, la Orden de Santiago, de donde pertenecía Arroyo Molino y eso, desaparece,
¿no?
En el año 1485, para que querían dejar un recuerdo de Pelay Correa, porque además es un señor, un guerrero, con un cacho sombrero, y mi Juan, pero eso es indemostrable, claro que es indemostrable.
Pero lo de Santiago también.
Claro,
Es decir, que una cosa no se puede mostrar, pero la otra tampoco.
Es que la otra tampoco, porque además yo siempre he visto las pinturas de Santiago, es un santo con un caballo blanco, por eso el refrán es que, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? No, se decía, ¿no? Y este caballo ni es blanco ni nada. Este caballo ni es blanco ni nada. Así que
ni es blanco ni negro ni tiene color.
Tiene color. Así que eso, como tú me has empezado eso, en un momento determinado, que yo, una cosa que me he enterado hoy, o sea, Extremadura en esa época, nada más que es una provincia, ¿eh?
Sí, los dos juntan, lo que no es...
No, Cáceres como provincia no existe. Existe Extremadura.
Extremadura ya está.
Y todo el terreno, y tenía abrochado Cáceres. Un lugar que se llamaba Cáceres. Pero ese en 1822, Extremadura lo hace provincia.
Sí, no, o sea, que vamos. Que...
¿Comprende? Pero nada más que era una provincia, yo eso no lo sabía, ¿ves tú?
Supongo que en España, dentro de... Claro, habrá algún caso...
Muchas tienen que haber cambiado y eso. Sí.
Y que sería un pueblo grande que después pasan a provincia.
Y entonces, ¿ves tú? Que Arroyomolino de León, entonces, fue una encomienda que tenía el mundo castellano, el mundo de León, tenía en esta zona. Era una propiedad, sí, una propiedad.
Claro,
y eso se llamaba el priorato de León.
Sí, que son cinco pueblos.
Claro, eso estaba, su sede era San Marco de León, donde está el hostal ese en San Marco de León, que luego, por la proximidad de la zona, le conceden que pertenezca a la capitalidad a Llerena. Entonces, de Llerena hay una anécdota muy gloriosa. Yo he estado en Llerena una vez. Tiene una torre que está montada sobre cuatro arcos. Tú puedes pasar por debajo de la torre. Vale, es la única que yo he visto en mi vida. La torre de la iglesia, sí, que es una torre monumental.
Sí, pero que no está pegada a la iglesia, sino que tiene un arco...
Pegada a la iglesia, pero tú puedes pasar por los arcos.
Pero que el bajo no está pegado, el bajo no está...
Exacto, tiene...
Bueno, creo que hay una llamada.
Ajá.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Estar bicho.
¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Bien, bien.
Me alegro escucharte.
Igualmente. Oye, yo también me estoy mirando un poco esto de Arroyomolino León y veo que perteneció en un principio a Llerena, pero después también a Segura de León.
Sí, porque primero la capitalidad de ese priorato leonés que estaba en Extremadura...
Sí.
Pues la capitalidad se la dan a Llerena.
A Llerena, sí.
Y entonces luego Llerena la pierde y va a Segura de León. Por eso Arroyomolino va a pertenecer a Segura de León.
Mira, y luego la explicación que tú has dado, Antonio Juan, de la invocación esa a la Virgen para poder terminar victoriosamente la batalla.
Sí.
Me ha recordado mucho, y fíjate que a lo mejor no viene a cuento, mis tiempos de estudiante... que tuve una controversia con mi profesor diciendo que en la Biblia se habla también de que me parece que fue Josué, ¿no?, el que mandó parar tocar unas trompetas para poder tomar la ciudad de Jerusalén.
Claro, en la Biblia hay una parada del sol también y quizás sea Josué.
Josué, sí. Bueno, es que hay una controversia porque eso no, hay una controversia. Hay algo que difiere mucho entonces con la ciencia y es que el sol... Está fijo, son los...
No, pero Pedro, esto es una leyenda, claro, ¿eh? Y claro, como tal tenemos que tomarla.
Sí, sí, claro.
Eso es, hay que tomarlo como una cosa de tipo leyenda.
Una leyenda.
Para la tierra, leyenda. Si quieres, ¿no? Pero sí. el sol no puede ser.
Claro, no, el sol no se puede parar. el día que se pare vamos a escapar muy más.
Y que nada tiene que ver con el tema este.
Claro.
En la emisora está en la calle Gabriela Mistral, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale. Y Gabriela Mistral, ese nombre no existe, porque eso es un seudónimo.
Claro, vale. Gabriela Mistral es un seudónimo.
Seudónimo.
¿Qué? Gabriela Mistral.
Gabriela, sí. Bueno, pues menos mal que abreviaron el nombre, porque el nombre verdadero se las trae.
Sí, ¿qué era?
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga.
Bueno, bueno, pues nos quedamos con Graviela mejor.
Sí, mejor, más fácil.
Nos quedamos con Graviela, porque Graviela quizás que nos acordemos alguna que otra vez.
Sí, pero lo de Lucila, María del Perpetuo, Socorro Godoy y Alcayaga...
Eso te puedo asegurar que no nos acordamos.
No, no.
Pero bueno, hay muchos poetas que tienen seudónimos, ¿eh?
Bueno, mira, yo tengo una lista de lo menos 200 seudónimos de, por ejemplo, León Felipe. ¿Quién no ha oído hablar de León Felipe?
Claro, claro.
Pues se llama Felipe Camino Galicia de la Rosa.
Pero es que si firma con Felipe Camino Camina de la Rosa,
claro,
además,
claro.
La gente dice, una vez que termino de leer el nombre, no sigo porque ya estoy cansado.
Azorín también era un seudónimo.
Y Neruda, Pablo Neruda, tampoco se llamaba ni Pablo ni Neruda.
Anda.
Ricardo Eliezer Nectarín Reyes Vaso Alto.
Anda. Bueno, pues pero eso... Pedro, todos los que están leyendo,
sí, señor, sí,
si
señor.
Llegan a poner nombre suyo, yo creo que...
Pero,
esto,
no venden un libro.
Claro, yo creo que esto es como los artistas. Tienen un nombre y después se ponen otro porque nombre, es más, más, claro, más comercial.
Claro.
Porque son pocos los artistas que utilizan el mismo Rafael, pues en lugar de Rafael ya le han puesto para ahí una H en medio, una F, no sé qué demonio lleva.
Sí, PH, la F, PH, como en Francia.
Ya está, que suena igual, pero creo que es en francés, me parece.
Claro, la PH es la F francesa. En Francia no hay F.
¿Por eso?
No, no.
El alfabeto francés no tiene F.
Ni la ñ tampoco.
No, la ñ no, pues no nos han formado nada con la ñ.
Tampoco el rabito arriba. La querían quitar. ¿Dónde va, coño? ¿Dónde va?
Cono.
Como decía el chino, ¿no? ¿Qué es que usted dice? ¿Una cana, cono?
No, no.
¿Una cana, cono? Decía el chino.
Bueno, sigue con la explicación, que es muy interesante, ¿eh?
Bueno. De acuerdo.
Venga.
Pedro, un abrazo.
¿Cómo está Ana, Pedro?
¿Eh?
¿Cómo está tu mujer?
Pues bien, bien. Mañana empezamos.
¿Mañana empezáis?
Sí.
Bueno.
El tratamiento empieza mañana.
Bueno, pues ya estaremos en contacto.
Sí, vale. Sí, hombre.
Venga, gracias.
Venga, un abrazo ahora.
Oh,
oye, Pedro, te voy a decir una cosa, para que no tengas envidia, ¿eh? Este año no ha habido grumelo siquiera, ¿eh?
Pero es que no habéis regado.
Es que lo hemos regado tarde.
Sí, se han regado tarde. Vale.
Es que hemos regado tarde. Así que grumelo, muy poquito, muy poquito. La zona de Badajoz, que son los que han venido,
sí.
Y ahí, últimamente ahora se han escogido aquí en el Andévalo algún que otro, pero cantidades no.
O sea que nada, ¿no?
No. Cantidades no. En tu pueblo sí vi yo el domingo,
sí.
Un señor que llevaba un canisto de grumelos muy bonito. Digo, precioso grumelo. Dice, sí, los voy a ir a vender, me parece que me dijo a Calaña, no.
¿A la zarza?
A la zarza creo que iba a ir a venderlos, ¿sí?
A la zarza, sí.
A la zarza.
Sí.
Posiblemente, sí.
Sí, iba a ir a venderlos para allá.
Así bueno, que... pues oye, pero se los pagarán mejor.
Supongo que sí, pero es el primer canasto de grumelo que he visto yo en la zona, pero un canasto hermoso.
¿Lo he visto en Pebu?
No, lo he visto al natural.
Ah, al natural, porque en Pebu han salido unos cuantos.
No, es que yo pasé a ver a mi madrina, que está allí en un centro,
sí.
En el cerro, y cuando vine a coger el coche, estaba este señor allí en una esquina charlando, en los pueblos, como hablamos,
claro.
Todos. Digo, qué bonito, pues sí, los voy a vender allá a la zarza. Y es el primer canasto, porque en mi pueblo no he visto ni un solo canasto en los bares de venta. Allí en Santa Bárbara hay dos bares, que sobre todo los que están en la Plaza del Santo, que cuando hay grumelo tú vas allí, en el bar siempre te encuentras con 5 o 6 canastos o bolsa, lo que sea.
Vendiéndolo.
Este año no he visto ni uno siquiera, ¿eh? No digo que algún que otro lo hayan llevado. Yo no lo he visto.
Claro. Amigo.
Así que...
Estoy en pasto malo.
¿Qué le vamos,
Antonio,
a hacer? Dime.
Ese familiar tuyo, tuya, tu madrina, que me has dicho...
Sí.
¿Qué está en la residencia que hay en el castillo?
En la residencia que está muy cerquita de la iglesia. Allí en la cuestecita aquella que hace, arriba...
Sí. Eso se conoce... El castillo. Eso era antes... La escuela, ahí hice yo mi bachiller.
Ya.
Fíjate tú.
Aquello está muy bien, pero sí. Claro, mi madrina, la pobrecita, dice, niño, esto es un hotel de 5 estrellas, pero cuando tú estás en un hotel de 5 estrellas y llevas 2 meses en la habitación al comedor, del comedor a la habitación, ya estás del hotel, ¿hasta dónde?
Hasta el gorro.
Hasta el gorro, pero
hasta
fin.
El gorro. Pues ahí tengo yo también a mi madrina.
¿Sí?
Sí. Manolita Valle se llama.
Ah, jolines. A ver si cuando vaya yo otro día, pues, pregunto por ella, a ver quién es.
Es prima y que mi madrina, fíjate tú, ella es prima hermana mía y es mi madrina, que como tú sabes que entonces...
Claro, claro.
Madrino, bueno, padrino tiene que tener...
Pedro, yo tengo un amigo que creo que vive todavía, que es José González Valle en el Cerro.
Pues yo, chicos, ya eso no te lo puedo decir.
Sí, trabajaba con Motero en Madrid y luego trabajó en Seguridad y Higiene de Trabajo, donde yo trabajé también, en Huelva.
Pero entonces tiene que ser ya muy mayor, ¿eh?
Ya, tiene que ser como yo.
O más.
O puede ser que tenga un añillo más, a lo mejor, tiene que tener 90 años.
Sí, bueno, sí. Tiene que tener, si vive, ¿no?
Sí, yo creo que vive.
Yo eso no te lo puedo decir, chico, sí. Porque...
Tienes tus mismos apellidos.
Tú sabes que yo hace la friolera de 50 años que salí del Cerro.
Ya lo sé.
Bueno, Pedro, pues yo el día 27 de... Bueno, el día 27 de este mes, estamos en mayo, ¿no?
Sí.
Por día 27 de este mes hago 50 años que puse los pies en Huelva.
Fíjate.
Y pues este Pepe González Valle es facultativo de mina también.
Sí, sí.
Es facultativo de mina. Tenía un hermano en banco y trabajaban el hermano trabajaba con Motero cuando Motero era director del Banco Popular y Mediterráneo.
El Mediterráneo, exactamente.
Sí, Manuel, señor.
Motero Valle.
Era Motero Valle también, era de vuestra familia.
El campo fútbol del Cerro.
Claro, claro.
El campo Manuel Motero Valle.
Claro. Y a las tías de Manuel Motero Valle, hermanas de la madre,
sí.
Le decían en el cerro las pollas.
Sí, pero eran de la herrería, ¿no?
Yo las conocí yo toda la vida en el cerro porque un hermano de mi padre se casó con una sobrina de ellas.
Ajá.
También, que se llamaba María Díaz Valle.
A ver si vamos a hacer familia tu mujer y yo.
Pues no, mi mujer no, mi tía. Claro, mi tía, ¿tú te acuerdas cuando tú conociste a un hombre que hacía lo de las quinielas en el cerro, que tenía un yerno que tenía la cara manchada?
Sí.
¿Eh?
La cara manchada era Consu.
Pues ese muchacho creo que se ha muerto ya, de la cara manchada, ¿eh?
Alonso.
Alonso, que Alonso. También era ingeniero y eso.
Sí, sí. Y pues... el que ponía la quiniela era Lorenzo.
Es Lorenzo, exactamente. Por Lorenzo era Día.
Sí, sí.
Pues toda esa gente eran familias de mi tía, que la que estaba casada con mi hermano de mi padre, ¿eh?
Ajá.
Claro, a mí no me tocaban nada, ¿no? Pero por afinidad que llama, también las consideraba yo dentro de la familia.
Muy bien.
Bueno, jefe, un abrazo.
Muy fuerte.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, me mando ahora, ya sabes, Antonio.
Ya lo sé, hijo.
Venga,
hasta ahora.
Hasta ahora.
Es que venga.
El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo, Juan. No es la armada, no es que se ha
Alguien cortado. Me dijo a mí ayer, no sé qué, hablando de una persona, y dice, si esa es de Santa Bárbara. Digo, sí. Coño, se lo voy a preguntar a Antonio, pero ahora mismo no me acuerdo quién es.
Bueno.
Y debe ser una mujer, con vinculaciones en Almonaste o algo así. Pero no sé quién es ahora mismo.
Lo que pasa es que muchas veces, cuando un pueblo como el tuyo, como el mío, que ha tenido, el mío llegó a tener unos 3.670 o 680 habitantes en el año 57, y desaparecen todos en cuestión de 3 o 4 años y queda con 1.200 habitantes,
claro.
Esos 2.000 que han salido allí, 2.000 y pico de personas, eso se va multiplicando y hay raíces por toda España. Y tú te encuentras, algunas veces en Facebook nos encontramos, pues mi abuelo era de allí, en Francia el otro día, pues yo nací, mi hermana nació en Huelva, mi tío...
No sé, ¿en tu pueblo hay el apellido Paddy?
¿Paddy?
No. ¿Claro cómo se pronuncia?
Paddy, no, a no. Mí no.
Es que estaba hablando de una muchacha que está casada en el monasterio, con uno de los monasterios, y se llama Patricia Paddy. Pero yo no sé si Paddy es apellido es un nombrecito de Facebook.
Si es Patricia, lo mejor seguramente diminutivo. Sí, porque...
Pero que Paddy no es diminutivo de Patricia.
No importa.
Sería Patri.
Cuando chico le ponen un diminutivo y termina quedándose. Que hoy día ya, como se pueden poner los diminutivos,
no,
pues muchos nombres...
Ya me enteraré.
Ya se enterará, ¿no?
Ya me enteraré.
Ya. Sí, no, tú sí te enteras, seguro. Yo no, pero tú sí te enteras.
Yo hasta que, como tengo la vergüenza entre manos, hasta que no lo consigo descifrar, no para.
Bueno, pues vamos a seguir. Estamos hablando de esta provincia que no conocías.
Con lo que ya hemos nombrado todo eso, pero te quería contar la anécdota de Llerena. Entonces yo cuando fui a Llerena fui a ver una mina de varita que estaba en el término por allí, y fui a una finca que se llama... Bueno,
explica un poquito qué son varitas, porque seguro que...
Te lo explico.
Que los que nos están oyendo...
Lo explico. Pero la mina estaba... Había que atravesar una finca que se llamaba Cantagallo, y allí era donde iba a cazar Franco.
Buena finca tendría que ser.
Hombre, no te puedes figurar, la finca tenía... El cortijo de la finca tenía iglesia, tenía escuela para niños y escuela para niñas,
el cortijo,
y tenía yo, nosotros nos encontramos en el camino, yo fui desde Castillo las Guardas, fíjate tú, nos encontramos en el camino 7 o 8 guardas con las banderolas estas así y una medallón de metal aquí, uh-huh. y su escopeta, y la finca toda para sembrar, excepto unos montículos que había de jara, que era donde se refugiaban las liebres y las perdiste de las águilas.
Claro,
para que no se las comieran, ¿sabes? No. Bueno, pues la varita es lo que se llama sulfato de bario. Se llama espato pesado, se llama. Tiene de densidad 8. Tú fíjate bien, 8. O sea que el después del mercurio que tiene 13, pues a poco tiempo está la varita, ¿eh? La varita tiene la misma densidad más que la pirita y más que todo eso. Y se usa la varita, precisamente por el peso que tiene, para rellenar molida en forma de polvo, se rellenan con ella los tubos de sondeo del petróleo, con objeto de que el tubo pese
y pueda caer.
Y acelere la perforación.
Ya. Bueno, pues no nos acostaremos sin saber una cosa más.
Bueno, pues entonces, cuando llegué yo a Llerena, pues lo bonito, tal y cual, pues tomamos café en un bar y enseguida hay que preguntar por alguien para que te ilustre del pueblo y eso, ¿no? Y entonces dice, esto le llaman, me dijo un señor mayor allí muy ilustrado, dice, le llaman Llerena de los Iluminados. Ah, sí. Y es que yo he leído que aquí en la torre, en el hueco de la torre, se encontraron unos restos de huesos y eso. Serían de esa gente de la Inquisición, dice, pues puede ser, o de la Guerra de Independencia, pero en fin. Pues, me estuvo explicando todo el hombre a qué. Y entonces dijo, ¿y qué es eso de los iluminados? Dice que en el siglo, no sé si fue 16 o por ahí, llegó un monje a Llerena y convenció a los conventos de monjas que haciendo el amor también se ganaba el cielo.
Claro.
Entonces el tío se pasó por la piedra de todos los conventos que visitó.
Normal.
Y claro, llegó al rato la Inquisición y bolilló monja, cura, y todo, la Inquisición se hizo. Y tú, por eso le llamaban, porque estaban
iluminados
del Señor.
El listo, diría
en
yo.
Llerena.
El claro, en no un era mo- listo el tío.
En un momento determinado, Arroyomolino, que pertenecía a la capitalidad suya, era Llerena, en un momento determinado, a lo mejor por esas cosas, lo suprimieron y pusieron a Segura de León, y entonces Arroyomolino siguió siendo de Segura.
Hombre.
Todo eso fue parte de, en aquellos tiempos, fue parte del reino de Sevilla, esa parte.
Sí, pero...
Y no solamente, hay que esperar hasta 1833, 34, que es cuando se organiza la provincia de Huelva y se incorpora en la provincia de Huelva. Lo que tú has comentado, dice, la gente de Arroyomolino, que hombre, aquí en un papelito le llaman Arroyeno,
¿no?
Pues yo he leído otro que le llaman Arroyencos.
Sí, Arroyencos. Yo también he leído Arroyenco.
Arroyenco. Pues los Arroyencos también protestaron porque eran gente que eran extremeños. Extremeños.
Hay que tener en cuenta que si Huelva capital hubiese estado en el centro donde estaba Valverde, por ejemplo, era más céntrico todo.
Claro, pero como estaba en un pico...
Bueno, y hay que tener también que Huelva fue el capital, pero que también ya teníamos hoy a Moguer, que hubiera sido, o Triguero también, es decir, que sí, no estaba muy decidido entonces por los políticos, dijeron Huelva, Acertaron, indudablemente, no es que se equivocaran.
Acertaron,
pero vamos, que también podían haber dicho Moguer perfectamente, dicho Triguero.
Moguer hubiera tenido el mismo puerto.
Ya está.
Y el centro de Moguer, el caserío de Moguer es más bonito que el caserío de Huelva, ¿eh? El antiguo.
Ya. No, aquí no tenemos, porque aquí ya...
No, pero lo que había antes, ¿no? Hay que ver las casas que hay en Moguer, ¿eh?
Moguer tiene unas casas... señoriales.
Que no existían esas casas.
Señoriales.
Ten en cuenta que
en Rosiana le pasa igual. La Palma del Condado.
La Palma y eso. Pero sí. Que ten en cuenta que en ese tiempo, Huelva era un enclave de marino, de pesca y eso, y porque era muchísimo más importante.
Sí. Pero creo que fueron los políticos los que no querían que fuese Moguer, porque le iban a meter allí.
No sé, bueno, porque verían a lo mejor más futuro a la confluencia de los 10 y el Tinto, a la confluencia, a un sitio que al fin y al cabo había una pequeña ardeilla allí.
Claro. En fin, yo... Tenemos que estar contentos que fuese Huelva.
Sí, yo estoy muy contento.
Porque tenemos aquí un montón de raíces, aquí han nacido muchos deportes. Hemos de decir que se nos han pasado que Carolina...
Hombre...
ha sido nuevamente campeona de Europa, y yo me alegro mucho por lo que me toca, porque indudablemente la abuela, que ya es mayor, que además vive aquí en la barriada...
Esa es, hombre. Esa es la que hemos estado hablando estos días, que son de Santa Bárbara.
Claro, ya son de Santa Bárbara.
¿Cómo salía?
Ya está, pues. Ella, la abuela...
Carolina, hombre.
La abuela vive aquí. La abuela vive aquí en la barriada.
Y era de Santa Bárbara.
Claro, ¿eh? Y a esta chiquilla la conocí yo precisamente en el entierro del abuelo. Que intentaban que viniera aquí a la radio, siempre por teléfono, porque estoy en Madrid. Total, nunca le hemos traído. Bueno, yo no sé si...
Si hubiera estado aquí, lo podríamos haber traído.
Ahora no estaba yo, que estaba en el pueblo. Pero además, fíjate tú lo que es. A esa chavala, era campeona de España y demás, y le dedicamos, bueno, se lo dediqué yo porque nuevamente le pedí fotografía y que me diera su historia, todavía sin ser campeona de Europa. Y lo publiqué en una de las revistas que hacemos anuales allí. Ya después, pues, ha sido campeona de Europa, campeona del mundo, campeona del mundo.
No hay ninguna mujer que haya sido cuatro veces.
Campeona olímpica, la chavala, y los padres están separados, según tengo entendido. Pero ella tiene mucho contacto con su abuela, con su tío, que, digamos...
Porque el padre es el marín, porque, quiero decir...
Sí, el padre es de Castillejo.
El padre es de Castillejo, ¿no?
Castillejo, sí, el padre es de Castillejo. Por eso
pero yo no sé cómo se llama ella. Marín qué.
Marín Carolina Marín, quizás que sea.
Martín
me parece que no estoy muy seguro, pero sí, esa chavala pues empezó a sobresalir y ha sido campeona.
Mi nieta. Ahora, María juega con ella.
¿Quién?
María está jugando estos días con ella en todos los días que ha estado aquí en Huelva.
Ya. Bueno, pues ahora hay otra chavala que quiero traerla también algún día por aquí, porque es una cría que es pequeñita todavía, tiene 2 o 13 años, también de allí de Santa Bárbara. Esta es una cría que ha sido campeona de Huelva de ciclismo, campeona o subcampeona de Andalucía, y se ha hartado de bicicleta. ¿Quién? ¿No te escuchaba?
Que Carolina es Marín Martín.
Marín Martín, exacto.
Eso, Martínez.
Sí. Bueno, pues esta chavalilla deja la bicicleta, se mete a jugar al fútbol y, jolín, que resulta que es una portera extraordinaria. Me la han cogido aquí, la selección de Huelva, y el otro día estuvieron jugando el campeonato de Andalucía. No sé cómo ha quedado, yo sé que el primer partido se lo ganaron a Cádiz, ella jugó muy bien de portera, y el segundo lo perdió. No sé si eso era por liguilla o cómo era. Así que son crías que empiezan, igual que la del tiro con arco, otra cría que vio una película... ¿Sí? Esa hija de un... Son todos parientes, en el pueblo somos todos parientes. Aquí somos como Ordervino. Yo le digo Ordervino pariente porque tiene mi mismo apellido. Y por la de Tiro con Arco también. Vio una película, le gustó, le compraron eso. Campeona de Huelva, campeona de Andalucía, campeona de España no sé cuántas veces. Crías que están empezando, también tiene unos 13 o 14 años. Son chiquillos. Yo, indudablemente, cuando... Te alegras por los críos. Si es de tu pueblo todavía, te alegras más, como lógico.
Entonces.
son críos que están empezando y son muy muy buenos. Es decir, que yo creo que el que es bueno se ponga en el deporte que se ponga.
Claro. Y a mi nieto, a uno de mis nietos, que los dos juegan al fútbol, al chico le digo Messi 2.
Messi 2.
Messi 2.
Pues, sí,
pues claro. Lo bueno que es y lo bien que juega, ¿sabes? Sí.
Después vienen cuando tienen cierta edad y, pues, ya terminan muchas
claro,
veces.
Claro.
Porque aquí en los Salesianos había un crío que jugaba de maravilla cuando era pequeñito. Después se metió modisto, no sé qué, le perdí el rastro
mi
y
Juan,
ya.
Mi Juan jugaba estupendamente. ¿Mi Juan? ¿Mi hijo Juan?
El mío, el que jugaba muy bien, era el mío mayor. Mi Carlos jugaba muy bien al fútbol. Muy raro, ¿eh? Pero lo llamaron de la selección y él dijo, no, a mí que me llame de...
Mi Juan corría y jugaba al fútbol, pero sobre todo era pedestrista de esto, ¿no? Y me acuerdo un día, no va nunca a verme a mí a eso. Y digo, mañana voy ahí, hombre, que mañana voy. Y llegué allí, y cuando llego me siento en mi eso, y estaba corriendo en el campo, y digo, un día que vengo...
No más que hace correr.
El último, y fíjate tú, pobrecillo. Y es que le llevaba una vuelta completa a los demás.
Claro, sí, y para ti era el último. El mío mayor era un deportista, era muy bueno. Hoy ya tiene barriga.
Juan es un buen deportista, guay, jugaba al fútbol estupendamente. Emilio no, Emilio le da más a la pesca y esas cosas, a los deportes.
Bueno, vamos a seguir con Cañaveral, porque todavía nos quedan algunas cosillas que sí, decir de Cañaveral, ¿no? Porque sí, hemos de decir que está a 100, no sé exactamente, pero unos 100... No,
está a 140, 100...
Cuarenta y tanto, sí. Lo que haya...
Sí, pero...
Hay unos kilometrillos.
Yo lo tengo por aquí apuntado. Hay
lo que ocurre es una cosa.
A 100...
140 y tanto me parece que son.
Sí.
Sí, lo que ocurre es una cosa, que...
Tiene 8.000 hectáreas de extensión.
Sí, no, tampoco es muy pequeñito, no es más...
No, está muy bien.
Lo que ocurre es que, además de haber tienen casas rurales y demás, que tienen allí dos o tres en el pueblo, pero en los alrededores, en todos los pueblecitos de los alrededores, que yo estoy viendo hoy un mapa con todas las casas rurales que hay alrededor, y hay muchísimas. Y hay muchísimas casas rurales, muchísimas.
Tiene un mapa del parque, porque pertenece al Parque Natural Sierra de Sena y Picos de Aroche.
Claro.
Aquí arriba lo tiene, arriba lo ve.
Bueno, pues alrededor, en todos los pueblos que están por aquí alrededor, claro, hay muchas casas rurales. Es decir, que si alguien no conoce a Arroyo Molino y quiere acercarse para conocerlo, tiene un montón de sitios donde quedarse. Y hoy día pues, está muy de moda eso, y además la gente lo está pidiendo mucho. Las casas rurales estas están ganando un dinerito.
Yo estaba allí en Arroyo Molino. Se baja una cuesta inmensa, ¿sabe? Y se llega a un barranco con un puente que se llama La Gitana.
Sí, pero ya
el puente no existe.
No existe, no se usa, pero existe.
Porque habrán hecho uno más nuevo.
Sí, sí, desde la carretera se ve este puente.
Exactamente.
Yo he pasado por ahí porque cuando he ido a trabajar, que tuve algún tiempo trabajando con las representaciones en Badajoz también, y me venía por aquí, por esas carreteras, que en algunas de ellas yo decía... Pues como venga un coche en contra,
sí, hombre, claro.
Uno de los dos nos tenemos... Porque había un coche, ¿eh?
Yo he viajado por la carretera previamente de Arroyo Molino a Cañaveral de León.
Sí.
Eso es una cosita así.
Que había un coche. si venían dos coches tenías que buscar.
Y está un Segura, toda esa zona de por allí, de minería. Las conozco por minería.
Por eso te digo, yo esa zona la he ido por eso. Por las cuestiones de comerciales, pero que la carretera, no sé cómo estará la carretera ya sé yo muchísimos años que...
Claro.
Porque además esos pueblos, fui una o dos veces me parece, no merecía la pena ir porque son pueblos muy pequeñitos.
Muy pequeñitos, claro.
Yo creo que
si me he parado en Arroyo Molino, habrá sido en algún bar a tomar un café o algo, y he vuelto, he visto lo que tenía que ver y me he vuelto. Pero siempre me acuerdo de eso, que entrabas por un puente... Por un puente y veías la carretera larga y pueblo a un lado y a otro.
Yo lo que recuerdo, fíjate la imagen que se me quedó grabada, creo que era en este pueblo, si no era en Arroyo Molino, fue en Cañaveral, en uno de los dos. Estamos hablando de hace ya 30 años, por lo menos, o más.
Claro.
Yendo yo por la carretera y una señora de pueblo, de estas de las nuestras, con un cigarro como un carretero fumando, y me llamó mucho la atención, porque en nuestro pueblo normalmente no. normalmente las señoras así, que tienen todos los derechos del mundo, yo no se lo voy a quitar, ¿eh? Pero te llama la atención, en aquellos tiempos, hace 30 o 30 y tantos años, te llamaba la atención una señora,
claro. ¿Pero en una tienda, en una tienda?
No, en la calle, en la calle. Pero que me llamó la atención por la...
¿Y seguro que era, no sería en Corte de Concepción?
No, creo que era en la carretera y era un Arroyo Molino.
A mí me pasó eso también una vez, que fui a una visita.
No iba a ser la misma, digo yo, ¿no?
Pues era, es que era muy, muy difícil que las mujeres en aquellos tiempos fumaran por allí públicamente. Sí. Y me acuerdo que fui a una visita de trabajo y me salió una señora fumando con una escopeta en la mano.
Como para hablar.
Yo me voy ya, ¿eh? Yo me voy, no, y se tienen un apellido muy curioso así, se llaman Eril o una cosa así. Tenían un matadero. No sé. Yo creo que eso era Corte de Concepción.
No, yo no creo que pudiera ser, ¿no? Pudiera,
claro.
Pero no lo creo. Bueno, vamos a seguir con... Yo tengo ahí una nota de que mandó.
¿Por qué se llama Arroyo Molino?
Bueno, yo creo que lo tenemos claro. ¿Eh?
Está muy claro.
Eso creo que lo tenemos claro. Quizás que sea uno de los pueblos que tienen menos dificultad en el nombre.
Es curioso porque tiene una colección de barranquillos.
Sí.
De barranquillos, porque no son tampoco riberas grandes.
No, son pequeñas, pero...
Son barranquillos del Huelva. Son de la ribera del Huelva, que se llama.
Pero...
De la Huelva.
A mí, la Huelva, sí.
De la Huelva, para eso de azufre y eso, ¿no? Y es curioso porque el negocio, hay 30 molinos, reconocidos.
32 he leído yo.
¿Y tú sabes por qué era? Porque la gente del sur iban a comprar el trigo a Extremadura. Y cuando pasaban por Torremolino, le dije un día a un molinero, ¿y por qué no lo moléis y te lo llevas ya en forma de harina?
Claro.
Y ya llevas la cosa arreglada y empezaron a proliferar los molinos, pero es que esto que te estoy contando ocurría en el siglo XVI, ¿eh? Sí.
Lleva aquellas piedras, aquellos molinos...
¿Comprende?
Porque...
Ahí en la poesía de Antonio cita los nombres, sí, de donde están los molinos esos.
Sí, yo tengo, vamos, lo que estuve
leyendo... Valdemadera, el abismo, todo eso era un sitio de molino. Sí.
Pero es que, más de un oyente supongo que no ha visto un molino por dentro.
Hombre...
Primero porque ya hoy día quedan muy poquitos.
Y que además eran todos de agua, ¿eh?
Sí.
Todos eran de barranco.
Sí, bueno...
No eran de aire.
No, en la zona de Landévalo sí había mucho de
aire.
Pero es que la piedra, que tiene sus nombres, la moledora y la no sé qué, tienen dos nombres, una piedra
de un nombre. Yo tengo un dibujo precioso de eso, el rodén, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama la caja? ¿Cómo se llama donde se echa el trigo?
Sí, no, yo lo tengo...
La poesía de los molinos.
Sí.
Qué bonita.
Yo tengo... Todos esos nombres los cogí yo porque estaba haciendo una poesía de los molinos.
Claro.
Y yo no sabía cómo se llama
el rodén.
No sabía cómo se llamaban las piedras, ni la de abajo, ni la de arriba.
Eso es. Y... Una se llama una es fía y la otra se mueve.
Sí, una es la moledera, la moledora o no sé qué.
Eso.
Y después el palo también tiene su nombre.
El palo, claro. Todo tiene su nombre.
Pero es el peso que tienen esas piedras, y además redondas que vienen. Bueno, ya cuando llegaban ya hechas.
Ya venían hechas.
Pero es que aquí no hay canteras de esas piedras, digo yo, ¿no?
Sí.
¿A dónde? No, mi pueblo no.
En Monasterio hay zona donde hay granito, eso es granito.
Sí. Pero pues de ahí vendrían a esta zona de aquí de Landévalo, porque aquí
en
no.
En Monasterio hay una aldea que se llama Los Molares.
Tú? Sí, Los Molares, sí.
Molares, donde se fabricaban las piedras eso porque había riscos de granito.
Ya.
Y hay algunas que no se sacaron siquiera.
Que se quedaron
se
ahí.
Se tallaron redondas y se quedaron cogida la piedra.
Sí, porque no había demanda. Porque
no había demanda.
Sí, pero que cuando se sacaban había que traerlas y había que montarlas en un carro.
Claro.
Y fíjate cómo tendría que ser el carro.
Yo tengo una anécdota de el monasterio. Cuando yo hice mi casa del monasterio, yo quería haber puesto en el salón...
Una piedra.
Una piedra de molino y la chimenea era en el centro. La chimenea estaba en el centro con una campana metálica. Sí. Pero lo desistimos porque el comedor era muy largo, pero no era ancho.
Entonces no te cabía.
Entonces lo pegamos a una pared. Ya. Pero en el suelo tiene una piedra de molino. La anécdota de la piedra ya te puedes figurar. El albañil que hizo la obra, sí, cuando la traían con un palo metido en el agujero centro,
sí,
con los albañiles, y la trajeron rodando desde un barranco cercano, la boca del albañí.
Venía, se acordó de toda la familia, ¿no?
Bueno, pues todavía está allí puesta, ¿eh? Y eso se hizo en el año 69.
Fíjate que estamos hablando aquí, en el 96 los alumnos, una nota que tengo yo aquí, los alumnos del colegio contabilizaron 31 restos de molinos.
Exacto, 31.
Pero sin embargo, más dos, nada más que da cuenta de 18.
Porque ya está la decadencia.
A lo mejor Madó lo que cuenta son aquellos que están en pie, pero no cuentan los de ruido.
No, ten en cuenta que Madó es de 1840 y tanto, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Madó,
1800... Sí, no, ya, no, ya Huelva era provincia, ¿no?
No estoy yo muy seguro. No,
sí,
no, no.
Yo creo que sí.
Ahora mismo no lo sé.
Porque Madó lo hace eso para un diccionario geográfico. Lo hace.
Sí. No, su costumbre era extremeña. Madó sí que lo que explica es que sus costumbres eran extremeñas, supongo que sería después del 1834, sí.
Claro.
Hombre, este hombre nos dejó, no es que fuese completo, ni que la historia suya sea creíble al 100%, pero sí que nos ha dado una relación, sobre todo en la provincia de Huelva, de todo. Y
claro, oye, pues lo mismo le pasó a Amado de los Ríos. Amado de los Ríos también describió de la zona de Huelva y todo eso.
Hombre, gracias a eso tenemos una historia más o menos. Oye, dice 18 molinos. Bueno, vale, ya
sabes tú que Arroyo Molino no tiene historia antigua. Porque la tiene el León.
La tiene el León, claro.
Yo me he extrañado porque yo digo, bueno, y desde 1200 y pico y anterior no hay historia de eso, pues no la tiene porque los datos históricos están en León. Ya. Porque fue propiedad de León.
¿Tú habrás leído ahora lo que se han encontrado en Cañaveral de León?
Claro, ya lo he dicho yo.
Yo cuando dijeron lo de León, digo,
dicen que es una tapa de una tumba.
Es una especie de diosa con diadema.
Exactamente.
Pero es dibujar.
Pero eso es neolítico, y eso es del neolítico.
Es dibujar. No sé si dijeron del neolítico.
No, dibujar no, es tallada.
Tallada, pero claro. que no es una figura...
No.
Es tallada, digamos con un dibujo, pero
eso
en lugar de ser...
Eso es, en una monastía hay cosas de esas talladas en risco, pero en risco que están fijos en la tierra, sí. ¿No? Pero así suelto, porque esta es suelta, esto es como una especie de piedra de molino está tallada, pero se supone que es una tumba. Que es la tapa de una tumba.
Que es la primera que se encuentra en
la
Huelva.
Sí, la primera. Cañaveral de León.
En Cañaveral, que había ido... yo creí que era Pablo, pero no era Pablo, es uno de aquí del museo y otro de...
Otro arqueólogo
de Sevilla.
Sí, señor.
Habían estado... Digo, bueno, pues bendito sea todo lo que nos encontremos aquí. Es historia.
Ahí, luego la patrona es la Virgen de los Remedios.
Sí.
La patrona tiene la parroquia es Santiago. Santiago, las iglesias son todas del siglo XVII, reformadas, pero son iglesias antiguas.
Sí, porque la torre de la iglesia, esta no es muy...
No tiene torre. Santiago no tiene torre, tiene una espadaña.
Una espadaña, exacto, que no tiene...
Parece de las iglesias de México, se parece. Con una espadaña y el reloj no mira para la fachada, mira para un lado. Tiene un gracioso. Y la Virgen de Oreve, y luego el patrón es San Antonio,
me parece, ¿no?
San Antonio, de junio.
Sí.
Y luego las fiestas son en agosto, donde hacen un toro de fuego.
Sí, eso es...
bonito, yo lo he visto en un reportaje en el internet, tiene un eso. Y es un hombre que lleva un armazón.
Sí, va con... ¿no?
Que es un toro,
sí,
porque animal no hay, ¿no?
No,
yo estuve el otro día en el pueblo ese de donde ha sido que mató a una mujer el toro.
Hombre, están expuestos a eso.
Pero quiere decir que la mujer pasaba por la calle y el toro ha mandado la pescó y la mató.
Ya está. Le pegó un golpetazo y...
Eso ha sido en Andújar o por ahí ha sido.
No lo sé.
Con la fiesta esta de la cabeza, que ahora ha sido la fiesta de la cabeza.
Bueno, eso es un accidente, ¿qué pasa?
Claro.
También te puede coger un coche en la carretera y también puede pasar muchas cosas. Estas costumbres están ahí, que son muy brutas algunas.
A mí eso de los toros en los pueblos no me hace gracia.
A mí tampoco pero que tengo que reconocer que, oye, hay gente que le gusta y mira.
Pero en Santa Eulalia, como la han prohibido un año porque no tienen las reglas y eso, hace ya 2, 3 o 4 años que no hay toros en Santa Eulalia. Lo bonito que era el rato del toro.
Ya.
Hombre, yo he toreado muchas veces allí.
No, yo no me he puesto nunca delante de un toro.
Sí, yo toreado. Y ahora está la plaza preciosa, pues la han restaurado, ¿sabes? Está restaurada y está la plaza preciosa.
Bueno, ahora se puede utilizar para otros espectáculos, ¿no?
Claro, claro. La cuestión es conservarla, porque la plaza es...
Sí, porque muchas veces lo que hacemos es destruir.
Muy antigua.
Hacemos destruir, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues hemos dado un repaso de Arroyomolino de León, esta provincia de León. Nosotros tenemos dos pueblos, Cañaveral de León y Arroyomolino de León, y digamos que
allí queda
Badajoz, quedan con tres.
Badajoz queda Segura de León,
sí.
Calera de León
y Fuente
y Fuentes de León.
Exacto.
Exacto.
Eran cinco: Calera, Segura, exacto, Fuente, Cañaveral y Arroyomolino.
Exacto.
Era la provincia. Cosa curiosa, porque estos son curiosidades.
Cañaveral es la que tiene la alberca grande esa, ¿no?
Creo que sí, creo que es Cañaveral.
Pero ¿cómo le llaman? La Laguna.
La Laguna.
Es que me lo preguntaba mi hijo el otro día. Digo, tiene otro nombre, no es la alberca. Bueno, le llaman La Laguna.
Sí.
Exacto. Porque es enorme, yo la he visto.
Sí.
Y ahora la han puesto preciosa porque la han rodeado de tinajas de barro grande.
Sí.
Como si estuvieran...
Echando agua
allí. Bonita.
Hay pueblos que le sacan el jugo a cualquier cosa, sí. Y otros que destruyen lo que tienen.
Sí, exacto.
Pero bueno, de hecho, esto es así. Los pueblos que tienen unos dirigentes que tienen ideas de futuro, pues conservan. Aquellos que no lo tienen, pues se tiran. Y desgraciadamente, en la gran mayoría de nuestros pueblos, hemos destruido verdaderas joyas que teníamos. Empezando por el tuyo y terminando por el mío. Y no vamos a nombrar ni pueblos ni nada, pero sí que yo he visto en pueblos de nuestra provincia hacer en el casco antiguo un edificio que no lo han hecho los nativos de allí, sino que lo ha hecho la Junta de Andalucía o el alcalde, lo que sea.
Hombre,
por Dios, no me hagáis esto en estos pueblos. Y aquí en Huelva también lo tenemos. En Recesión de Doñana, pues nos pasa más o menos igual también. Tenemos...
Y los pueblos con los zócalos, aquellos con las losetas de cuarto de baño y esas cosas.
Uno de los pueblos que más errores ha cometido en ese aspecto es un pueblo muy bueno y rico, como es San Bartolomé de la Torre, que han puesto ahí, yo qué sé, la cantidad de fachas con losa de cuarto de baño.
Eso es horroroso.
Que evitaba, bueno, pues muy bien para dueños. No, es que evita tener que quejar vegar o encalar, como ustedes quieran, o pintar la fachada. Pues sí, posiblemente te ahorre trabajo. Pero, ¿y la belleza? Le estás quitando al pueblo la belleza. En fin, Juan, bueno, la próxima semana hablaremos
de
Ayamonte.
Y se termina en las A.
Termina.
Ah, sí.
Termina. Después empezaremos por la B.
Con la B.
Que será Beas.
El primero es Bea.
Bea,
con
Bea.
Con la capa donde no la vea.
Sí. Un pueblo también que tiene una historia preciosa. Y, bueno, es el pueblo de mis nietos.
Claro. En Bea, hace muchos años, había un Juan Flores.
Había un Bea, ¿no?
Pero yo creo que era oriundo de Aroche o por ahí.
Bueno, pues en Bea, yo recuerdo en Bea el nacimiento antiguo, cuando todavía estaba dentro del pueblo, que no estaba en las afueras.
Claro.
El señor también aquel que...
Clarines en agosto. Clarines. Y tiene la Virgen de España, frente a Coronada.
Exacto,
la Virgen. Que es propiedad de Bea.
Sí, sí. Es curioso porque están de una de otra a 50 metros, quizás que no llegue siquiera.
Sí, eso es lo que hablábamos otro día, eso es un enclave.
¿Y?
Porque eso no hay linde. Eso está fuera completamente, pero es propiedad de Bea.
Es de Bea. Y hacen la romería allí.
También de España. Allí había un amigo jesuita belga que hacía balones de fútbol.
Y.
Allí decía mi amigo Carvente, decía que allí estaba enterrado Don Rodrigo, el rey Don Rodrigo.
Sí, bueno, eso es otra leyenda porque tampoco lo podemos demostrar,
sí,
pero que es bonita, son leyendas bonitas.
Sí, señor.
Bueno, Juan, pues nada, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo, si Dios quiere.
Que daremos siga todo el mundo una vueltecita y liaremos a nuestro director. Lo dejamos aquí, lo tenemos castigado. Porque yo no sé cuándo descansa el director. No lo sé, porque la verdad es que...
Es un vicioso de la radio.
Sí, lo es, porque si no fuera un enamorado de la radio, era muy difícil.
No nos aguantaba.
No, bueno, no es por, por aguantarnos, sino que, ¿qué vacaciones tiene? Si yo creo que se coge las vacaciones, hoy voy a un puente, y ahora está ahí Juan Junior, Juan Infante Junior, que le echa una manita y él a lo mejor puede descansar en un momento dado. Pero es que si no, ya me dirá.
Mi hija Rocío hasta aquí estos días, ¿sabes? Ya tenía un puente, porque hoy es fiesta en Madrid.
Sí, lo es, sí.
Y ayer trabajo, fiesta en España.
Sí.
El domingo, han cogido un puente, y se vinieron, han estado aquí 3 o 4 días.
No, carreteras hacemos pocas, pero puentes hacemos un montón.
Uy.
Bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Si Dios quiere.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Se crió de campillo a campo frío, de morada sin asoa, por tormenta del camino la vieron hablando sola. Mi novia se llama Huerva, Sierra se me fue, el linaje de la sierra.